Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para Tertulias Intercontinentales. Como siempre tenemos un programa fenómeno, pero hoy continuamos el de la semana pasada porque era tan bueno que no pudimos terminar y queremos conversar un rato más con Salvador Robles y con Marta Otano. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Por supuesto, yo estoy encantada de volver otra vez aquí con Salvador Robles, con Marta, con Humberto, porque la semana pasada se nos quedó tan corto el tiempo que dijimos un poquito más, y yo creo que nuestros oyentes también lo van a agradecer, así que bienvenidos a todos.
¿Y será que fue corto el tiempo o que nosotros hablamos mucho?
Bueno, no lo sé, eso que los oyentes lo digan, ¿verdad, Salvador?
Sí, bueno, esperemos que sea que hemos hablado lo suficiente para hacer atractivo el programa, por hacer una segunda edición del programa. Y bueno, como yo estoy con la segunda edición del personaje de Telmo Corrales, pues me habéis honrado hoy con dos ediciones de vuestro programa.
Bueno, Marta, ¿quieres saludar a nuestros oyentes?
Pues hola, que soy Marta Otano y encantadísima de haber hablado con Salvador Robles en la edición anterior. Y bueno, pues muchas gracias por eso, para hablar con Humberto y con Paqui.
Salvador Robles, ¿y no has pensado nunca en escribir una novela histórica sobre guerra?
Guerra, yo he escrito mucho en las novelas históricas. Humberto, me gusta leerlas, pero no me siento muy... escribiéndolas no me siento a gusto. Es como, lo digo con respeto hacia las personas que escriben novela histórica, ¿eh? No estoy criticando nada, estoy describiéndome a mí. Me siento como encorsetado, tengo que centrarme, es decir, a mí me gusta tener libertad de movimientos, y claro, si me centro en una novela histórica tengo que respetar la historia. Entonces, a mí me da más, me siento más suelto sin ningún corset. No estar encorsetado, o sea, poder moverme en la época que yo quiera, porque yo tampoco fijo las fechas en las novelas. Yo digo, en esta de Troya en las urnas, digo que es al principio del milenio, allá cada uno. Entonces, hombre, obviamente por los datos que ofrezco ya se sabe que es en esta época, pero así me muevo con más libertad. Pero de guerra, Humberto, es los microcuentos que yo tengo, no los he contado, pero 8 o 10 mil cuentos y microcuentos tengo escritos y publicados. Más de 2.000, entre ellos no los he contado, pero probablemente tenga más de 500 que son antibelicistas,
¿no?
Antibelicistas, ambientados en la guerra mundial, en el holocausto, en la guerra de Serbia. Tengo bastantes, o sea, ahí he escrito bastante sobre la guerra. Tengo uno que es, fíjate, ya ves las curiosidades de la vida, uno que lo tengo sin estrenar, que es, a mi modo de ver, uno de mis cuentos preferidos, que se titula, a ver, voy a ver si lo recuerdo de memoria, es un músico clásico en Auschwitz, y se titula En el matadero, a ver si recuerdo, Mozart en el matadero, no, es otro músico, ahora no me viene a la memoria. Y lo titulé En el matadero. Es de un pianista joven de 16 años al que conducen a la cámara de gas. Es un pianista, es un prodigio musical, pero es judío y lo conducen a la cámara de gas. Y él trata, durante el trayecto hacia la cámara de gas, trata de Chopin en el matadero, se titula. Chopin en el matadero. Trata de convencerse a sí mismo que él, como él, un músico prodigio, lo van a conducir al matadero, ¿no? A la cámara de gas. y al mismo tiempo mentalmente va tocando una pieza de Chopin. Entonces ahí cuento hasta el final lo que ocurre en la cámara de gas. Y obviamente es un alegato contra la guerra, contra el exterminio, contra el asesinato del otro, contra el nazismo y la industria de matar. Entonces es un relato de unas 4 o 5 páginas, y ese es uno de los que me viene a la memoria, pero he escrito bastantes más, de la cámara de gas, de guerra, de ambientó a la guerra civil española, he escrito bastante, pero novela histórica no. No, eso
pero
no
ya, es... eso, ya eso es más que guerra, porque estamos hablando ya de Auschwitz. Well, yo no he estado en Auschwitz, pero sí estuve en Dachau, cuando era joven, y eso fue deprimente, pero sí, deprimente a más no dar, ¿eh? Yo estuve ahí en la cámara de gas y vi todo eso, y la verdad es que uno se deprime viendo eso. Es una cosa, ya eso no es guerra, eso es exterminio, eso fue una cosa que enferma a cualquiera.
Sí, sí. Aquí lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, yo lo vi, a mí me lo contaron muy de cerca, bueno, mis abuelos que la vivieron, mis padres lo vivieron ya en la infancia. Aquí la Guerra Civil Española, Humberto, fue terrible.
Terrible. Sí, yo he leído bastante sobre eso, sí, es cierto, pero, y ambos bandos, yo sé. Sí,
te voy a decir por qué, entre otras cosas, como todas las guerras, pero aquí fue una guerra entre hermanos matándose entre ellos, hermanos, pero literal hermanos, ¿eh? no en el término metafórico. Y además luego la posguerra aquí fue cruel. Aquí se exterminó al vencido. Fue tremendo lo de la Guerra Civil Española. Entonces, ahí se han escrito cantidad de novelas sobre la Guerra Civil Española. Y bueno, yo he tocado de manera tangencial en alguno de mis cuentos. No me repito que yo creo que ahí uno tiene que escribir cuando sentirse a gusto lo que escribe. En la novela histórica me siento un poco... No me veo escribiendo novela histórica. Es como si fuera una obligación para mí. Yo creo que, estoy seguro, la literatura, tanto en la faceta de escritor como de lector, tiene que ser vocacional. Tú tienes que leer y escribir por amor.
Claro, claro, eso es lógico. Y hay distintos gustos, eso por supuesto, eso es así. Sí.
Y otra cuestión que hay hoy también, pues yo creo que parece como que farda mucho que una novela ya tenga de por sí más de 1000 páginas. ¿Tú ahí qué piensas?
1000 páginas, sí, hoy en día hay novelas, hay mamotretos de 900.
No, es que dicen, bueno, para que esta novela fantástica tiene más de 1000 páginas. Yo, o sea, son los comentarios, ¿no?
Sí, hace poco he leído una novela del... El caso de Harry, que es novela de intriga, que fue el caso de Harry Kiver o no sé, algo así, que fue un bestseller editado aquí en España por Alfaguara. Y la leí en un viaje que fui a Tenerife y de vuelta casi tenía, casi cerca de la... No llegaba a las 1000, pero no le faltaban muchas. Y yo noté que esa novela era mucho de relleno. A mí me pareció que le sobra... Bueno, a mí vaya por delante que no me gustó esa novela. El caso de Harry Kiver, un gran éxito en todo el mundo, a mí no me gustó gran cosa, pero, repito, a mí me parece que estaba engordada, es decir, 1000 y pico páginas, salvo que sea una novela histórica, una novela, por ejemplo, de intriga, de casi 1000 páginas, 800 y pico, no sé cuántas tenía, a mí, sobre todo cuando la lees y ves que está, es que sobra mucho, hay mucha, a mi modo de ver, paja. Entonces, a mí me parece excesivo, 1000 páginas, no sé, cada historia pide lo que tenga que, es decir, tú escribes la novela. Yo he escrito alguna novela, la que más, de Contra el Cielo, una novela del ambiente, el trasfondo del terrorismo aquí en el País Vasco, 400 y pico páginas. Es lo máximo que he escrito. Yo, 1000 y pico páginas me parecen excesivas, pero bueno, depende de lo que escribas, depende.
Que también es cuestión de estilo. Tom Clancy es uno que escribió, murió ya hace poco, murió 66 años, murió hace 2 o 3 años.
¿Quién has dicho, Humberto, perdona?
Tom Clancy.
Hombre, sí.
Tom Clancy es un gran escritor, sus libros son muy famosos.
Agente espía.
Espías y cosas así, de Hunt for Red October, por ejemplo, pero los libros de él son todos larguísimos. Todos no, pero hay muchos larguísimos.
Juego de Patriota, esto se lo escribió, ¿no? La llevaron a la versión cinematográfica de Harrison Ford, ¿no? Protagonizó.
Sí, hay varios que fueron a la.
Es que depende de lo que pida la historia. Yo, desde luego, en las novelas mías, que son mucho de ahondar en personajes, a mí, 1000 y pico páginas.
No.
Es que yo no estoy escribiendo y digo, esto ya no da más de sí.
No, es
quizá
que yo...
En el futuro quizás sí, quizás, no lo sé. Depende de los personajes, pero 1000 páginas es un... Yo creo que un libro es el que lo tienes que llevar contigo. Sí. Ese es, a mi modo de ver, el tamaño, repito, teniendo en cuenta lo que ha dicho muy bien Humberto, que depende de cada novela y cada autor, yo creo que el libro es para llevarlo bajo el brazo. Que vaya siempre contigo y que en cualquier momento lo abras y te traslade, trasciendas los límites del espacio y del tiempo. Estás en Bilbao o en Argentina o en Madrid y de repente llevas el libro debajo del brazo o en el bolso, te sientas en una cafetería en un parque, lo abres y ¡pum! Te has trasladado a Argentina, a Salvador, a Honduras. Pero no solo en eso, te has trasladado geográficamente y temporalmente, porque igual estás en el siglo XX o en el XIX o en el XX, claro. O el XXII. O sea, eso es lo bonito, llevar un libro bajo el brazo. Y un libro de 1000 páginas es muy complicado. Necesitas una carretilla.
De ahí el nombre del libro de bolsillo, quizás,
eso,
¿no?
Eso es. Sí, el libro de bolsillo. Bueno, este en concreto de Harry Keever, el caso de Harry Keever, que desgraciadamente se me ha olvidado el autor, ¿eh? La verdad es que no me convenció, no me enganchó el libro, ¿eh? A pesar de que tuvo un gran éxito. Bueno, este libro sí era de bolsillo. Lo editaron con letra muy menuda. Muy menudo, claro, un mamotreto, letra muy menuda, que es difícil, yo la vista para leer todavía conservo bien, pero para una persona normal, con esa letra era difícilmente lo podría leer. Y si lo editas con letra normal, de tamaño medio, pues es imposible llevarlo bajo el brazo un libro de 1000 páginas. Es imposible, porque, bueno, ni bajo el brazo ni en el bolso, porque te pesa muchísimo. Entonces yo creo que las dimensiones ideales de un libro es aquel que permite llevarlo bajo el brazo. Teniendo en cuenta lo que ha dicho muy bien Humberto, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es cierto lo que dices tú, que mucha gente rellena las páginas para hacer el libro más largo, pero hay gente que lo hace largo y no son rellenos. En el caso de Clancy es largo el libro sin ser relleno. Lo que pasa es que, claro, hay que tener ganas de andar para un libro de ese tamaño. Eso nunca
pero
duda,
hay que muchos no. Que son, desde luego, que se les nota que les sobra casi la mitad del libro, vamos.
Sí. Eso es cierto. Sí.
Hay grandes obras clásicas de la literatura que tenían un montón. Si no llegaban a 1000 páginas, poco le faltaba.
Bueno, no, y literatura moderna, ¿eh?
Sí,
que
bien.
Aquí no voy a nombrar ninguna,
no,
pero,
yo tampoco, no.
Pero vamos, podría dar bastantes ejemplos que con la mitad del libro ya, desde luego, le van que se matan, ¿eh? Vamos.
Sí, es que el arte de un escritor es, ante todo, eso lo decía también, creo que García Márquez, ante todo, es el arte de borrar. Ese es el arte. Lo difícil es borrar, porque a veces escribes. Y ahí es donde yo creo que nos equivocamos muchos escritores. Yo, en algún libro que he publicado, después lo he releído y me he percatado que sí, que alguna frase me había quedado muy redonda, pero que sobraba. ¡Sobraba! Y eso es lo que nos cuesta a los escritores. Hemos escrito una frase, ¡ay, qué bien me ha quedado! Es hasta poética, ¡qué bien, qué metáfora más bonita! Pero es que no cuadra en esa historia. Eso es de paja. Y sin embargo, no la borramos. Hay que saber borrar. Lo que sobra, fuera. Entonces, bueno, pues ahí está la concisión, la claridad, pero repito, como dice Alberto, hay novelas que sí, que el desarrollo de los personajes te da para 1000 páginas o más, dependiendo de quién sea el escritor y cómo se escriba. Y también Dickens, me viene ahora a la memoria, que escribió novelas muy muy voluminosas, entre otras cosas porque la publicaba en periódicos y de un día para otro. Claro, tenía que venderse el periódico y creaba mucha expectativa entre los lectores. Ahí están los papeles del club Pickwick, no llegaba a 1000, pero fueron cientos de páginas. O sea, depende de cada escritor, depende de cada historia y de la habilidad de cada uno y lo que pretenda a la hora de escribir.
Pero no cabe duda que hay escritores que lo agarran a uno y hay escritores que no, ¿verdad? Eso,
sí.
Y eso es algo que es difícil de definir.
Sí.
Porque no es tampoco ni siquiera el estilo en sí, ni el tema, ni... Hay escritores como Giovanni Guareschi, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que desde jovencito yo... Sí, el pequeño mundo de Camilo.
Sí.
Que desde jovencito yo, ese señor, me encantaba leerlo, ¿verdad? Y me leí todo lo que él escribió.
Sí.
Creo yo. Pero vaya, es que hay gente que en distintos estilos, distintos temas, distintos tipos de libros, y sin embargo le enganchan a uno. Hay otros que no, uno empieza a leer y claro, hoy en día ya después de ciego y con tantos libros que leer que no cansa el tiempo, los años que me queden de vida no me cansan para leerlo, pues uno cuando llega un libro de eso, pues lo suelta y coge otro.
¿Verdad? A mí me fascinaba de jovencita y ya casi más de mayor Enid Blyton.
Ah, sí, lo de los cinco.
Lo de los colegios de Marolí.
Creo que escribió más de, no sé si, centenares de novelas. Enid Blyton, sí.
Enid Blyton, sí.
Bueno, y a mí me ha dicho un pajarito.
Dime, Paqui.
Que en tu tercera novela.
Sí.
Hay un personaje que se llama Humberto. ¿Eso es verdad o es que el Sindulfo? Mira, te lo voy a decir la verdad. Eso me lo ha hecho Sindulfo, que es nuestro espía de aquí de la radio.
Es verdad, Humberto, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, no se apellida Rodríguez, sino que se apellida Bolea.
¿Pero es Humberto italiano o español?
No, es un jugador latinoamericano que juega en el Metrópoli, no, en el club, en el Mediterráneo Balompié. En realidad la novela, para que te sitúes y por qué aparece Bolea, el jugador este Bolea, Humberto Bolea, también con H como tú, Rodríguez, Humberto. Sí. Esta novela trata de el Metrópoli Fútbol Club está a punto de bajar de categoría, está en la primera categoría y disputa el último partido de liga. Es la primera vez que está abocado al descenso en toda su historia, en casi 100 años de historia. Y está a punto de bajar, necesita ganar ineludiblemente el último partido. Si no lo gana, desciende. Obviamente, los capitostes de Metrópoli no están por la labor de que baje. Y mucho menos el presidente que tiene casi más de la mitad de las acciones del club. Entonces, orquestan un amaño con varios directivos del Mediterráneo para dejarse ganar. Pero ahí, repito, no estoy contando gran cosa, porque todo esto se sabe en las primeras páginas. Ahí es donde surge la figura de Gastón Ulloa, el delantero centro del Metrópoli, que se entera de manera casual por parte de uno de los jugadores tocados del Mediterráneo Balompié, porque solo hay tres jugadores tocados, se entera del cambalache y se niega a participar en él. Y por temor a que denuncie, todo esto repito se sabe al principio, por temor a que denuncie el partido amañado, lo asesinan. Encargan a un asesino a sueldo que lo maten. Y esto bueno. Es lo que se sabe, lo que describo de las primeras páginas.
Y hasta aquí puedo leer, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
No. Repito,
pues Paqui, como yo casi que le digo antes.
El asesinato de Gastón y yo ocurre en la página 5.
Claro, claro.
Entonces, después
pero que revelo antes todo yo.
Claro, luego voy contando qué es lo que pasa y qué ocurrió para que asesinaran a Gastón Ulloa y quién es el que encarga el asesinato, y ahí entra Telmo Corrales y Cecilia Fresnedo, claro, porque ven el partido y dicen, ¿pero qué es esto? Si han metido dos goles los del Metrópoli y luego ha sido un sesteo de peloteo en medio campo, y además como previamente habían matado dos días antes a Gastón Ulloa, empieza a atar cabos y bueno, ahora ya sí que no cuento más.
Humberto
es uno de los implicados en el amaño.
Sí. No. Pero ya te he dicho, Humberto, que Sindulfo es peligroso. Hombre se entera de todo, este Sindulfo.
Pues la novela se titula, porque ya la estoy, repito, llevo ya más de 100 páginas, se titula El delantero centro se niega a jugar. Uh-huh. Ese es el título. Uh-huh. El delantero centro se niega a jugar. O sea, la primera, la exclusiva del asesino, la segunda... Troya en las urnas, y la tercera, el delantero centro se niega a jugar.
O sea que en la tercera novela tenemos un protagonista llamado Humberto, y en la segunda hay un...
Bueno, protagonista no.
Bueno, un personaje, un
Humberto
personaje.
Es el malévolo de la película.
Bueno, un personaje.
Sí tiene un cierto protagonismo,
claro,
es verdad.
Claro.
Pero no es el protagonista.
Bueno, pero tenemos ahí un personaje. Y en la segunda, Humberto, ¿qué es lo que hay por ahí?
En la segunda,
yo creo que hay por ahí una cafetería muy famosa. No, perdona, la segunda no, en la primera, es que yo ya me he ido. En la primera hay una cafetería fantástica.
¿Será Paquita, por casualidad?
Y tanto. La cafetería Paquita, o no, o sea, sí, Salvador.
Es un restaurante que
se aprovisionan
de víveres los policías y que dan muy buenos menús, una comida casera muy buena.
Sí, sí.
Sí, Paquita, sí.
¿Has visto?
Ahora falta Marta.
Ahora falta Marta.
Bueno.
Es raro que no aparezca un personaje Marta, porque a mí me gusta.
Bueno, da igual. Los nombres,
por ejemplo, entró ya en las urnas, aparecen unos nombres que, bueno, me salen así: la avenida del buen ladrón, de los bienaventurados, de los monaguillos.
Conchita, Ramos.
Faralaes, calle Faralaes. Sí. O sea, nombres así, son nombres muy, muy llamativos, ¿no? Entonces, bueno, pues son nombres que
Roque Douglas.
El lector imaginarse, es decir, son nombres que se quedan grabados en la memoria con cierta...
Roque, que yo no había oído más
Roque
que...
Roque Douglas.
Sí,
Roque Douglas es el asesino Douglas, que tampoco estoy revelando gran cosa porque es el asesino a sueldo.
Pues no lo había oído más que en Lanzarote. La primera vez que lo escuché en Lanzarote.
Hay un cuento que a mí me contaba hasta mi abuela, ¿no? De Tócame Roque. Tócame Roque, la chica que su madre está asomada al balcón y la chica, para disimular, le dice: mamá, Roque me está tocando, Roque me está tocando. Y cuando la madre mira para otro lado, le dice: no le toques, Roque. Le dice la chica a Roque: tócame Roque, tócame Roque. Y bueno, esto de ahí viene tócame Roque.
Roque, sí.
Y me salió Roque Douglas, el nombre del asesino. Del asesino material, no del más malvado, vamos
bueno,
a decir,
no,
de la
ya...
novela. Pues no lo sé, no tuve que pensar mucho. Me vino y digo: uy, suena bien, Roque Douglas. Y ya está, y así fue. A mí me tienen que sonar bien los nombres, entonces si me suenan bien, pues adelante.
Claro.
Los nombres son muy importantes, a mi modo de ver, una novela. ¿Eh?
Y Metrópolis, que es la ciudad de Superman.
Sí, bueno, sí. Sí, es verdad. Esta es Metrópolis. Le quité la S, sí.
Le quité la S,
Metrópolis. Para que, bueno, que cada uno se imagine lo que quiera de Metrópolis.
Claro.
Puede ser en cualquier sitio.
¿Y la afición a escribir te viene de familia o has empezado tú con esta...?
No, es que yo tuve la fortuna, Paqui, Marta y Humberto, de... Bueno, la fortuna, no digo que sea fortuna nacer en una familia pobre, sino una familia... Tuve la fortuna no en nacer en una familia pobre, sino en nacer en una familia en la cual pues tenía unos abuelos maternos extraordinarios, con una imaginación, sobre todo mi abuela, exquisita, una formidable imaginación, muy rica, y mi abuelo también un gran contador de historias y muy gracioso. Entonces, pues yo me crié con mis abuelos maternos a causa de una enfermedad que tuvo mi padre, lo recluyeron en un hospital para enfermos terminales de tuberculosis. Y en Águilas yo me crié con mi abuela materna. Y mi abuela, todos los valores que me trataba de inculcar, me los inculcaba con historias que le contaba a su vez su abuela, y a su abuela se la había contado su abuela, y me podía remontar hasta probablemente Eva con esas historias. Entonces, ella me contaba muchas historias, y a la vez mi abuelo, que había sido maquinista de tren, tenía los pulmones hechos papilla, leía mucho. Entonces estaba siempre leyendo ahí novelas que cambiábamos en una librería o papelería de la esquina a cambio de una perra gorda. Ibas, dabas el libro que tenías y te daban otro. Entonces, y además a esto se unió que un hermano de mi padre, Miguel, tenía un puesto de chucherías, pero que vendía también libritos y revistas. Entonces, pues yo lo tuve en bandeja para que desde muy joven, desde muy crío, desde que era un infante, pues estar familiarizado con la literatura. Y luego, al llegar a Bilbao, pues también mi padre cultivaba la literatura porque escribía. Entonces, lo tuve fácil para aficionarme a la literatura, tanto como lector y luego como escritor, porque yo escribía, recuerdo desde escritor, desde los 15, 16 años ya escribía ahí, pues me imaginaba ficciones y las escribía. Entonces, casi he crecido con ello, ha sido algo natural en mi vida. Si hubiese nacido, pues, en una familia en la cual, pues, si hubiésemos tenido alrededor... pues jamones, pues probablemente sería un experto en jamones. O vino, pues probablemente pues sería un sumiller o algo parecido, si tuviese la constancia suficiente. Entonces, yo, la literatura, en aquel entonces, en la infancia mía, que fue atroz por el régimen franquista, una infancia atroz, no en el sentido, no en lo que a mí concierne, porque yo tuve una infancia riquísima, gracias a mis abuelos maternos y al ambiente en el que moví, pero la atmósfera que se respiraba en España era una atmósfera fétida, porque había mucha represión en todos los órdenes, teníamos muchas prohibiciones, mucho castigo a nuestro alrededor. Entonces nosotros, y además eso se añade que disponíamos mi familia de poca recursos económicos, pues entonces teníamos la salvación donde la imaginación, en la narrativa oral y en la narrativa también escrita, pero sobre todo la oral. Entonces tuve esa inmensa fortuna y por eso yo estaba abocado a escribir. Luego, si tenía más o menos habilidad o si perseveraba y pues con tenacidad, pues quizá podría llegar a desarrollar el máximo de mis posibilidades o acercarme a ello, quizá. Y esto es lo bueno de la literatura, Marta, Paqui y Humberto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Que siempre puedes mejorar, siempre. No hay límite, siempre puedes mejorar, siempre. Solo necesitas esforzarte y humildad para aprender de todo lo que te rodea.
Eso no es solo la literatura, eso es en todo, ¿eh?
En todo. Pero bueno, en todo hay algunos límites. Por ejemplo, si yo ahora fuera futbolista, Humberto, no puedo progresar. A cierta edad ya las condiciones físicas no me responden. No podría ser un buen futbolista a cierta edad. Cirujano, pues quizás si me empieza a temblar la mano, difícilmente puedo ya ser un buen cirujano. Hay profesiones en las cuales puedes estar limitado, pero literatura, salvo que te afecte una demencia senil, puedes seguir escribiendo siempre.
O falla la memoria, pues la edad acaba con todo, ¿verdad?
A eso me refiero.
Claro, claro.
Pero si no, aunque te puedas, con que puedas mover solo un dedo, puedes padecer Parkinson, pero puedes seguir escribiendo, porque además puedes decírselo a otro para que te escriba lo que tú a ti te viene. Lo que te sugiere la inspiración, las ideas y demás. O sea, mientras conserves la lucidez mental, puedes siempre seguir escribiendo o gestando o relacionándote con la literatura. Eso también, muy bien lo que ha dicho Humberto, en el aspecto personal no existe el límite. Siempre podemos superarnos a nosotros mismos, siempre, en el aprendizaje. Para aprender, cualquier edad es buena.
Claro, siempre se puede mejorar lo que uno hace.
Siempre se puede aprender. Y en literatura en particular, siempre puedes. Es decir, el techo de un escritor quizá no lo alcance hasta los 80 y tantos años. Pero cosa que no ocurre en otro tipo de actividades.
Pero es muy difícil vivir de la literatura, ¿verdad?
Muy difícil en general. Y en España es prácticamente un milagro.
Sí,
porque
sí,
aquí,
sí.
Que vivan de la literatura, ¿no? Porque muchos escritores que venden unos cuantos. Date cuenta, daros cuenta, Paqui, bueno, ya lo saben, Marta y Humberto, que el escritor, por cada libro que vende, por ejemplo, de Troya en las Urnas, yo por cada libro que venda, a mí me va a corresponder al final, entre descuentos Hacienda, poco más de 1 euro. Es decir, ¿con cuántos miles tendría que vender para, si eres, tienes unas obligaciones familiares, unos hijos y demás, para sacar adelante una familia, un escritor que se dedique a esto? ¿Cuántos miles? Pues una cantidad que es imposible de vender en este país. O sea, a la escritura te puedes dedicar por vocación y al mismo tiempo, para ganarte la vida, pues tienes que hacer lo que he hecho yo siempre, dedicarme al periodismo, he trabajado en un periódico y luego en mis horas libres he cultivado la literatura. Pero vivir de la literatura es casi imposible. No imposible porque hay unos cuantos que viven de ello, pero casi imposible.
Pero pocos, sí, sí.
A menos que escriba algo así como el Código de Da Vinci. Entonces sí puede.
Pero aquí en España, Humberto, escritores que vivan exclusivamente de los libros que publican.
No, y aquí también, en todas partes, son muy pocos, el porcentaje es poco.
Sí, claro. Yo creo que con 5 me sobran los con una mano, igual me sobra algún dedo. Para citar 5 escritores que vivan exclusivamente de los libros que venden. Es muy difícil. Tenemos a Reverte, quizá Javier Marías, pero estos simultanean también su faceta de escritor de literatura, de libros, de novelas, con la de articulistas en la prensa, que eso es lo que les da, probablemente lo que les proporciona más dinero.
Vale, comer, sí.
Porque, repito, libros, los derechos de autores, un 10% de la venta del libro, y de ahí tienes que pagar Hacienda. O O sea, que te queda...
Y hoy en día con toda la piratería que existe, es muy difícil también. Eso es otro problema serio que ha pasado. Por eso están tratando de... Eso es un debate que lleva tiempo andando y que hemos discutido nosotros los ciegos bastante, porque están tratando de hacer una excepción para los ciegos en todo el mundo. Pero quieren hacer un tratado supranacional para eso. Que lo aprueben, que se puedan compartir los libros en el mundo entero. Pero es que hay países que cuidan que eso nomás que llegue a los ciegos, hay países que no. Entonces, pues es un dilema y es una cosa que está en discusión hace tiempo.
Sí. Aquí en España tenemos el triste honor, Humberto, de ser uno de los dos países más piratas en cuestión de literatura y de películas de cine del mundo.
No sé, hay muchos países piratas porque
No digo que seamos los únicos, digo que estamos entre los dos que más piratean. Eso, por lo menos, esas son las cifras que nosotros y Japón dicen. No sé qué país, pero estamos entre los
dos. ¿Y dónde me dejas India y China, muchachos? Eso es increíble.
Sí, no, pero el.
Y Rusia.
Aquí es. Yo me acuerdo de la exclusiva del asesino que todavía no la había presentado y ya me dijeron que por ahí ya había una página web que se podía piratear la novela.
Sí, donde seguía la...
Que la había conseguido y a su vez la había traducido en ordenador y la había colgado ahí. Yo no sé cómo, o la había llegado por PDF, yo no sé cómo le llegó. Y el caso es que ya fue aquí podéis copiar o descargaros esta novela. Y hay muchos libros míos que están por ahí y se pueden descargar. Bueno, a mí no me importa, a mí lo que me interesa es que me lean.
Sí, pero se pierden ventas.
Pero el problema no es mío, porque yo a 10, 20, 50, 200 euros arriba abajo, el problema es la editorial. Si la editorial no obtiene un beneficio, no te va a editar. No a mí, sino a muchos otros escritores.
Claro.
Entonces se van a quedar mucha gente valiosa sin poder ofrecer su literatura al mundo lector. Entonces eso es el riesgo de lo... El precio que hay que pagar por tanto pirateo. Y porque alguna vez me dice, ¿qué más da ganar 10 o 15 euros? Que no es eso. El problema no es ese. El problema no son los euros que a mí, en este caso concreto, me birlan del bolsillo por cada pirateo. Que eso le puedes dar más o menos importancia. El problema es el editor que necesita vender un número determinado de libros para que el libro le salga rentable, si no pierde dinero. Y si pierde dinero, no te edita.
El problema es que uno escribe un libro y para que le editen el libro, el porcentaje ya de gente que le editan el libro es muy pequeño. Entre la gente que escribe a lo que le editan, el porcentaje es muy pequeño. Sí. De ese porcentaje que editan, el porcentaje que tiene éxito es muy pequeño. El que vende más de 1.000 o 5.000 libros, digamos, muy pequeño los porcentajes que llegan a eso. Entonces, ya de por sí tener un libro que deje algún dinero es dificilísimo. Si ahora le ponemos el que puedan piratearlo más fácil, pues entonces, pues. Es casi imposible, van a matar esa industria, ¿verdad?
Sí, por eso. Eso es lo grave. Sí. Pues bueno. Míos puedes poner por ahí y consigues varios, bastante, bueno, igual, tantos como 7 u 8 y por ahí que se pueden piratear. Que yo tenga controlados. Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, el caso es que nos hemos pasado un rato, pero súper agradable, hablando con Salvador y de sus libros. Y entonces, antes de despedir esta tertulia, Salvador, ¿dónde pueden los oyentes que deseen adquirir libros tuyos comprarlos? ¿Dónde los tienes puestos a la venta?
Bueno, el de estos últimos, de Editorial Mar, que son la de Troya en las urnas, La exclusiva del asesino y A la sombra de un tilo, pues están a la venta en librerías Elcar, en El Corte Inglés, por Amazon, bueno, por internet se pueden pedir, vamos, componer el título e incluso la editorial está a la venta. El problema que tengo es el siguiente: yo edité con una editorial de Sevilla varios libros.
Sí.
Esa editorial, a causa de la crisis, por algo que ya ha explicado muy bien Humberto, algo parecido a lo que al panorama que presentaba Humberto, pues quebró y cerró. Entonces me quedo con varias novelas y libros de ensayo ahí colgados, que sí, en bibliotecas, están en muchas bibliotecas de España, también alguna por ahí del extranjero, pero a la venta, pues todavía en Amazon y demás, pero en librerías ya no, porque se agotaron esos libros y no se han podido reponer. Uno de ellos, Contra el Cielo. Contra el Cielo, lo voy a, con una editorial pequeña de aquí, del País Vasco, que me ha ofrecido, lo vamos a sacar en septiembre, Contra el Cielo. Pero hay otro libro, que es La fiesta de las palabras, que también está a la venta, que es Editorial Atticus. Atticus, si pones Atticus como el personaje de Matar a un Ruiseñor,
se está llama. En la 11. Han grabado en la 11. Sí.
Eso, Atticus, a ese libro, que se lo grabó la 11, ese libro también está a la venta. Los demás que publique, los demás, tantos como yo he publicado libros, quitando el que me ha editado como Artes, que es que Ediciones como Artes, que ha sido el espectáculo más hermoso, que es el libro electrónico, nada más, y se repartió gratuitamente por miles de suscriptores y demás. El resto de libros que no he mencionado, pues yo tengo 25 libros publicados y solo se pueden comprar ahora mismo en librerías, La Fiesta de las Palabras y Los Tres de Mar. Los demás están en el limbo, porque las editoriales quebraron. La de Paréntesis, la de Los Libros del Comienzo, y bueno, hay otro libro que está descatalogado, que fue uno de los primeros que publiqué, que es Los Abuelos También Van a la Escuela, que es de cuentos y microcuentos, que me editó Huerga y Fierro. Y ese creo que se puede encontrar por ahí en Amazon y demás, pero también está descatalogado porque se vendieron la primera edición y ya está.
Pues a mí me gustaría conseguirlo.
Eso se puede encontrar por Amazon, pero en librerías ahora mismo, en bibliotecas se puede encontrar en muchas. En muchas bibliotecas de España tienen libros míos. Pero en librerías, desgraciadamente, debido a que quebró esta editorial Paréntesis de Sevilla, una editorial que muy, muy potente, que parecía que se iba a comer el mundo, y sin embargo luego, debido a la crisis, porque parte de su colección era de libros de oposiciones. Tenía la sección de literatura y luego una encargada de libros de oposiciones. Y como se dejaron de convocar oposiciones en España, pues la fuente de ingresos fundamental que tenían, que era a través de los libros de oposiciones, que vendían cientos de miles cada año, por no decir millones, se fue al carajo. Y entonces, obviamente, la parte de la literatura, que era la editorial Paréntesis, esa sección no le daba el dinero suficiente para poder mantener la editorial y tuvieron que cerrar.
El problema es la distribución, porque en realidad uno puede comprar los ISBN y puede imprimirlo, pero después, ¿cómo se distribuye? La distribución es el problema serio.
Ese es el problema, por eso yo edito con editoriales, porque ahora mismo a mí me han ofrecido muchas mini editoriales, oye, edita tal y cual, pues, lo que se llama también la autoedición. Eso lo puedes hacer, no es muy costoso. Edita sus propios libros. El problema es distribuirlos. ¿Cómo los distribuyes?
¿Cómo los distribuyes? Ese es el problema.
Claro, y vendes aquí, en tu ciudad, puedes vender algunos a amigos y demás, pero ¿cómo llegan tus libros a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Canarias? Eso, necesitas una editorial que cuente con una buena distribuidora. Entonces, pues bueno, yo lo que pretendo es que me lean, entonces por eso busco una editorial que me garantice que mis libros pueden estar en cualquier parte de, por lo menos, de la península ibérica y también de Canarias y Baleares, como mínimo.
Y de América Latina. Porque
América también.
El mundo de habla hispana, pues, es bien grande.
Sí, no, lo sé. De hecho, hay bastantes lectores que han comprado mis libros pidiéndoselos a la editorial, me consta, y que son de ahí, de Latinoamérica.
Sí. ¿Sabes cuál es el país que tiene el segundo número de hispanoparlantes en el mundo?
¿El segundo país?
El segundo país en tamaño de hispanoparlantes.
Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos, correctamente. Poca gente sabe eso, pero es cierto.
Sí,
señor. Sí. Bueno, Paqui, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes a que nos escriban y nos comenten sobre este programa? Porque es haciendo largo.
Pues sí, nos tienen que escribir a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter nos pueden escribir a
E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Salvador Robles, Marta Otano, ha sido un placer tenerlos ambos aquí. Esperemos que se repita esto, porque ha sido muy bonito, muy bueno, muy agradable, ¿verdad, Paqui?
Uy, yo me lo he pasado genial, desde luego,
Yo también.
Muchas gracias, Paqui, Marta, Humberto. Repito lo que he dicho al principio, y si no son palabras vacuas, sino que me salen del alma. Ha sido un honor estar con vosotros en este programa, en una tertulia tan, tan acogedora y tan cálida y tan literaria.
Bueno, pues gracias a ustedes dos, gracias a Paqui por estar aquí conmigo como siempre, aunque yo me fui un ratico, pero bueno, aquí estoy todavía.
No, encantado, Humberto, de haber hablado contigo.
Igualmente, Salvador, el placer es mío. Vamos a agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.